Y vamos a leer en el capítulo 6. El versículo 52. Marcos, capítulo 6, versículo 52. Dice, porque aún no habían entendido, está hablando de los discípulos, de los apóstoles, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aún no habían entendido lo de los panes, porque anterior a lo que vamos a tocar y lo que vamos a leer aquí, sabéis que hubo la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí está diciendo, vamos a empezar desde el final de este relato, que no habían entendido el milagro de los panes por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Es peligroso que nuestro corazón se vaya endureciendo, porque corre riesgo de que podamos pagar las consecuencias. La dureza del corazón no nos hace tener poco entendimiento. Nos quita la visión real de cómo tenemos que actuar y ver a la persona de Jesucristo. Tenemos que pedir a Dios que Él venga y quebrante nuestros corazones, porque la dureza del corazón embota nuestra visión y también embota nuestra mente, como vamos a poder leer ahora. En el mismo capítulo, el versículo 45 del capítulo 6, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Otras versiones cambian lo de enseguida. Dice que obligó, ordenó, mandó, forzó a entrar a ellos en la barca, ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, sobre 15.000 personas. Eran 5.000 hombres, pero contando mujeres y niños podía ser que fuera un total de 15.000 personas. Y hay dos clases o dos formas de despedir. La primera lo encontramos en el mismo capítulo 6, versículos 35 y 36. Aquí están los discípulos diciéndole algo a Jesús. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos. ¿Para qué? Para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bueno, aquí vemos que los discípulos están diciendo a Jesús, Señor, es el momento de despedirlos, despídelos, que se busquen la vida. En otras palabras, están diciendo ellos, que vayan por las aldeas y que compren o que se busquen la vida para poder comer. Pero Jesús, cuando habla de que los despidió después de suplir sus necesidades. Tenían hambre y Jesús dijo, ¿qué tenéis para comer? Y dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Y todos conocemos lo que pasó. Dijo, tráelos acá y mandar que se recuesten en grupos. Y dice que empezó a multiplicar los panes y los peces. ¿Y comieron hasta cuándo? Hasta que quedaron saciados. Y aún después de quedar todos saciados de comida, dice que sobraron 12 canastas de comida. Dios no quería despedirlos con necesidad. Quería suplirle la necesidad que tenían en ese momento y que se fueran alimentados de las dos formas, alimentados por la comida natural y también por la comida espiritual. Que se fueran, de alguna manera, se pudieran ir bendecidos. Jesús los despide después de suplir sus necesidades y saciarlos. Jesús, después que los despidió, dice que se fue al monte a orar. Esto es un ejemplo para nosotros. Aquí nos está diciendo que nosotros, si Jesús se apartaba al monte a orar al Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar en todo tiempo? Por todo, en todo, unos por otros, como dice la palabra. Jesús nos dio ejemplo en todas las cosas. Y uno de los ejemplos es que Él muchas veces se apartaba y pasaba a lo mejor toda la noche orando al Padre. Si nosotros hiciésemos una vigilia aquí de estar toda la noche, no sé cuántos vendríamos para orar. Los lunes tenemos oración, ¿verdad? Lo suyo sería que todos los que estamos aquí hoy domingo pudiésemos estar los lunes orando por las necesidades de la iglesia. Pero no es que no pase aquí. En términos generales, la reunión de oración es la que menos personas asisten y debiera de ser los que más debiéramos de asistir, porque Dios se mueve por medio de la oración de sus hijos. Amén. Se fue al monte a orar. Jesús sabía lo que le iba a acontecer cuando se fueron los discípulos navegando. Dice, ir a la otra ribera, ir delante, y dice que ellos obedecieron a Jesús. Y mira, el mar, que no es un mar, sino es un lago de Galilea, es de agua dulce, tiene de largo, yo lo miré, 21 kilómetros, mide de largo el lago de Galilea, y de ancho 12 kilómetros. Y ellos empezaron a remar. No fueron en una lancha como hoy, que tienen motores potentes fuera a borda y 6 kilómetros se hacen en un momento. No, no. Ellos empezaron a remar y tenían que recorrer 21 kilómetros remando. 21 kilómetros parece poco, pero yendo en una barca donde cogían 12 y remando 21 kilómetros era complicado. Y dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús se encontraba en tierra. Jesús estaba orando y los discípulos remando. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Habían remado, dice Juan, que como 25 o 30 estadios. Son 200 metros cada estadio. Es decir, habían, si echas cuenta, habían remado sobre 6 kilómetros. No dice si al principio de empezaron a remar se levantó la tempestad. No dice cuándo. Pero sí dice que se levantó una tempestad y que ellos estaban remando y que el aire le era contrario. El aire le era contrario. Es decir, no era una, como dicen los marineros aquí, calma chicha, donde está el agua como un plato. No, no. Tenían que remar y seguramente contracorriente. Los cristianos tenemos que remar contracorriente. Tenemos que enfrentarnos a personas que son diferentes. Y cuando digo enfrentarnos, no digo que tengamos que tener una pelea con ellos. Pero sí, nosotros no vamos con la corriente de este mundo. Y cuando nosotros decimos lo que somos, lo que creemos, a veces te tachan de que estás metido en una secta, que te han lavado el cerebro, que eso es para los tiempos antiguos, que nos quedamos caducos, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Y tenemos un Dios en el cual hemos creído y como cantamos, Él nunca nos ha fallado. Hasta el día de hoy siempre ha permanecido fiel con nosotros. Y si yo mandara salir aquí a personas para dar testimonio de lo que eran y lo que son, seguramente cada uno de los que estamos aquí tendría algo que decir. El viento era contrario y ellos estaban fatigados, golpeados por los problemas, las dificultades de la vida y con gran fatiga nos podemos desanimar. Nos puede entrar miedo y ese miedo nos puede paralizar. Nosotros no estamos exentos de los problemas de la vida, de las tormentas, de las dificultades, de las enfermedades, de la economía, de trabajo. Nosotros los cristianos tenemos los mismos problemas que tiene la gente que no es cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos descansar en Dios. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Y la gente que no tiene a Dios se desespera. Por eso hay tanto suicidio, por eso están vacíos. Y buscan llenar con cosas que le ofrece el mundo. Los jóvenes cada vez se están metiendo más en la droga. Ahora estamos viviendo tiempos en que dice que está aumentando el consumo de droga, la heroína, como en los años 80. Peligroso, fueron años tremendos, donde muchos y muchos jóvenes fallecieron a causa de las drogas. Estamos viviendo en tiempos complicados y repito, nosotros no estamos exentos de problemas y dificultades. La tormenta puede venir de repente, de forma inesperada, aún obedeciendo a Dios y a su palabra. Porque los discípulos obedecieron a Jesús. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Sí o sí. Jesús le dice, meteros en la barca e ir a la otra ribera. Y ellos obedecieron. Y estando en la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Que vino una tormenta. El viento era contrario. Y ellos estaban luchando con la tormenta y llegaba un punto en que ya estaban fatigados. Estaban fatigados. ¿Cuánto de nosotros nos hemos visto alguna vez que estamos fatigados, esperando que Dios conteste una oración y parece que la contestación de Dios no viene? Y nos desesperamos. Señor, ¿pero por qué tardas en contestarme? Pero nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Dios en su tiempo nos va a dar una respuesta. Nosotros nos desesperamos. Tenemos miedo de que el Señor no nos conteste, pero el Señor es fiel. Y a su tiempo nos va a contestar. No va a contestar quizás como nosotros esperamos. Va a contestar dentro de su perfecta voluntad. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Aunque no estemos muy de acuerdo o estábamos esperando otra clase de ayuda, y Dios nos brinda otra clase de ayuda que nosotros no entendemos o no estábamos esperando. Mira, los discípulos podían haber tirado la toalla y volver al punto de salida. Los discípulos pudieron pensar, bueno, hemos remado 6 kilómetros, no avanzamos nada, aún nos quedan 15. Lo mejor es dar vuelta y volver al punto de partida. Es mejor remar 6 kilómetros hacia atrás y volver de donde salimos antes de ir adelante y remar 15 kilómetros. Pero ellos decidieron seguir remando, obedeciendo el mandato de Jesús. Nunca se nos ocurra a ninguno de los que estamos aquí volver al lugar de donde Dios nos ha sacado. No se te ocurra a ti y a mí devolver al lugar donde Dios nos ha sacado. Los discípulos siguieron adelante, aún fatigados, aún con problemas, dificultades, el viento contrario, ellos seguían peleando con la tormenta, seguían remando. Yo titulé Remando sin retroceder, titulé este sermón. Remando sin retroceder. Ellos siguieron remando, ¿hasta qué? Hasta que apareció una silueta a lo lejos. Sigamos remando hasta alcanzar nuestro destino. No podemos retroceder. Dice Hebreos capítulo 10 que si retrocedemos, esto no va a agradar a Dios, no agrada a su alma. El miedo y la dureza del corazón nos pueden ver a Jesús distorsionado, como podemos ver aquí en este relato. Dice que vieron una silueta, una figura que venía caminando hacia ellos. ¿Y qué pensaron que era? Un fantasma. ¿Y cuál era el motivo de que pensaban que era un fantasma? Lo dice en el último versículo que leímos. Porque aún no habían entendido el milagro de los panes y su corazón estaba endurecido. Ya habían visto a Jesús hacer milagros. El último darle de comer a miles de personas. Podían decir, bueno, si el Señor de 5 panes y 2 peces nos dio de comer a todos y nos saciamos y aún sobró, Él tiene autoridad para cambiar esta situación. ¿Y ellos qué pensaron? Ah, un fantasma. Yo pensé que en los tiempos de Jesús no creían en los fantasmas, pero parece ser que sí, porque ellos cuando vieron la silueta pensaron que era un fantasma. Podemos ver a Jesús distorsionado. El miedo nos desanima y nos hace retroceder. Pero hay 3 frases poderosas que Jesús dice. Primera, tener ánimo, animaros. Yo soy, ese yo soy os suena. Cuando dice, ¿cómo me voy a presentar a Faraón? ¿Qué le digo? ¿Qué me envía? Y dile, tú dile que yo soy te envía. Yo soy. Tener ánimo, yo soy. No temáis. Estas 3 frases les dieron fe a los discípulos. Y dice que cuando Jesús se subió a la barca, la tempestad se calmó. Jesús sabía que tenían que pasar por dificultades. Él conocía lo que iba a pasar. Y los vio remando y con dificultades y ya extenuados de cansancio. Pero les dio una lección por medio de esta prueba que ellos estaban viviendo. A veces Dios permite que pasemos por momentos de prueba para que nuestra fe crezca, para que podamos llegar a la conclusión que si no confiamos en Dios, si no creemos en su palabra, no tenemos solución. Hay problemas que vienen a nuestra vida que humanamente no se puede cambiar. Hablamos muchas veces del perdón. ¿Cómo podemos perdonar a nuestros enemigos o a aquellos que nos maltratan? Eso tiene que ser algo sobrenatural. ¿Cómo un padre puede perdonar, como yo conozco, que mataron a su hijo, una persona que iba bebida en un coche, lo atropelló y lo mató? Y fue y le perdonó a la persona. Eso es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano lo que clama es venganza. Venganza. Tú me las haces, tú me las pagas. Pero con los que conocen al Señor no debe ser así. Tenemos que orar por nuestros enemigos y bendecirlos. Y no es fácil. Si no es con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo, nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder llevar a cabo esto. El perdón es algo que es una decisión. Cuando tú decides perdonar, Dios te da la capacidad para que puedas lograrlo. Si Dios no te da esa capacidad, yo creo que es imposible perdonar algunas cosas. Cuando violan a un niño, cuando abusan de él, etcétera, etcétera. Ahora estamos viendo cada día, creo que hoy 2 o ayer, parejas que matan a sus esposas o a su pareja, así. Parece como que es un virus, como si las películas de estas de terror, como si les entra un ente dentro. Y yo creo que muchos de los casos son demonios, sinceramente son demonios, porque hay muchas personas que se encuentran en psiquiátricos, en hospitales psiquiátricos, que dicen que son esquizofrénicos, y los hay, no estoy diciendo que no, pero también muchas de las personas que están ahí son personas que están atadas por demonios y que necesitan liberación. ¿Y quién es el que puede liberar al endemoniado? Jesucristo. ¿Recuerdan aquel endemoniado que vivía en los sepulcros, se golpeaba, gritaba, etcétera, etcétera? Y cuando se presenta delante de Jesús, Jesús lo sana y lo vuelve a su cabal estado. Y dice que los vecinos cuando vieron se asustaron. No se asustaban viéndolo que sería con piedras, salía de los sepulcros, etcétera, etcétera. Y ahí nos asustaban. Y ahora que lo ven sano, vestido y en su cabal estado, dice que se asustaron y dijeron, mejor que te vayas de aquí. Las 3 frases poderosas de Jesús, tener ánimo, yo soy, no temáis. Tener ánimo, yo soy, no temáis. tenemos que seguir remando. Aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, no podemos volver atrás al punto de partida. Tenemos que seguir adelante, aunque sea a rastras. No se nos ocurra nunca volver a donde el Señor nos ha quitado, de donde nos ha rescatado. Dios no le gusta que nosotros volvamos atrás. Quiere que vayamos adelante. Y no me quiero alargar, quiero concluir con un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Podemos estar pasando momentos críticos, momentos difíciles. Cada uno conoce su necesidad y Dios conoce la de todos. Eso es lo bueno que tiene Dios, que es omnisciente. Y aún no está la palabra en nuestra boca, el Señor ya la conoce. Pero porque la conozca no quiere decir que no le agrade que sus hijos le pidan, que oren a Él y le digan, Señor, tú sabes que yo tengo este problema, pero yo lo confieso, tengo este problema. Estoy pasando por esta dificultad y yo te pido que tú me ayudes. A Dios le agrada que vayamos a Él en oración. Y Jesús nos dio el ejemplo. Se apartaba a orar al Padre. Así que podemos estar, como dice aquí la palabra, podemos estar atribulados. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mas no angustiados, en apuros. ¿Cuántos de nosotros han pasado por momentos de apuros? Y cuando hablamos de apuros parece como que nos viene solo lo económico, apuros económicos. Va muy ligado, ¿verdad? Apuros económicos. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero los apuros no solo son económicos. Hay muchas clases de apuros. Hay muchas clases de apuros. Más no nos debemos de desesperar, porque eso nos paraliza. Porque eso nos va endureciendo nuestro corazón y es peligroso, porque entonces no vamos a poder ver con claridad lo que el Señor quiere para nosotros, como le pasó a los discípulos. No, y no estoy diciendo que nosotros empecemos a ver fantasmas, no estoy diciendo eso, pero podemos ver a Dios, a Jesús distorsionado y podemos incluso caer en duda o incredulidad. Y todo es posible aquel que cree. Todo es posible a aquel que cree, porque Dios, por medio de su palabra, puede cambiarlo todo. Por su palabra hizo todas las cosas, toda la creación, por medio de su palabra. Perseguidos. Aquí damos gracias a Dios porque tenemos libertad para tener cultos. Tenemos libertad para tener cultos. Pero en otros países están perseguidos. Sus vidas corren peligro. Su libertad corre peligro de ser encarcelados por simplemente tener una Biblia en casa. Lo pueden meter en la cárcel por años. Así que damos gracias al Señor que nosotros tenemos la libertad de poder estar aquí congregados y no estamos perseguidos. Podemos estar perseguidos por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, no me salía la palabra, compañeros de trabajo que se pueden burlar, se pueden burlar de nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor. Y saben, yo les voy a contar un pequeño testimonio y ya concluyo. Yo me crié en un barrio de aquí de Santiago. En el barrio yo era el malo de todo el barrio. Cuando había algo malo que pasaba en el barrio, siempre me echaban la culpa a mí. A veces tenía la culpa, pero muchas otras no la tenía. Los papás le decían a los amigos, no quiero verte con este fulanito. Y ellos andaban a escondidas sin que le vieran, se enteraran los padres de que andaban conmigo. Y me culpaban de todo lo malo que pasaba en el barrio. Después caí en el mundo que ustedes ya conocen. Y después de que el Señor me libertó de ese mundo, muchas personas del barrio me llamaron por teléfono, algunas, no muchas, pero algunas, diciendo, mira, mi hijo tiene un problema con esto, con las drogas. ¿Tú podías ayudarle? Es decir, lo que Dios hace es cambiar las cosas que no son para que sean. Aquellos que me criticaban y me juzgaban, ahora me estaban pidiendo ayuda para que pudiese ayudar a sus hijos. Y yo, encantado de la vida, poder ayudar, igual que a mí me ayudaron de forma gratuita y desinteresadamente, nosotros estamos llamados a ayudar también desinteresadamente. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Así que esta palabra es para animaros de que tenemos que seguir remando y no volver atrás, llegar al punto de partida. ¿Y saben cuál es nuestro punto final? Llegar a la meta, como dice Pablo. Llegar a la meta, aunque sea a rastras, pero llegar. Porque no es como empieza, sino como acaba. Muchos empezaron muy bien y acabaron mal. Y lo importante es acabar bien para estar la eternidad con nuestro Señor en el paraíso, en el cielo. Amén. Vamos a ponernos en pie.